crecimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenido a Través de la Biblia. Gracias por permitirnos llegar hasta el lugar donde usted se encuentre hoy. Que Dios le bendiga hoy en este día especial del año, celebrando la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy Lemuel La Rosa y junto con Geyel Ortiz, y nos alegramos de pasar este día especial con usted en la Palabra de Dios. Mientras usted encuentra su asiento en nuestro imaginario autobús bíblico y abre su Biblia en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, permítame compartir algunos saludos navideños de otros pasajeros en el autobús bíblico. El primero es de Amelia y dice: apreciados, amados en Cristo, sea extensivo mi saludo a todo el equipo de A Través de la Biblia para esta fiesta de Navidad. Les deseo las más ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, y el poder de su Espíritu Santo. Gracias por cada una de sus enseñanzas en el amor de Cristo, Amelia.
Tengo otro saludo aquí que nos envió Elizabeth en Honduras. Les deseo una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, todos los días del nuevo año y todos los demás años que están por venir. Que el Dios Todopoderoso les siga bendiciendo y llenando de mucha sabiduría para que nos sigan enseñando en ese tan lindo programa. Tengo muchos años de escucharlos y gracias porque he aprendido muchísimo de ese programa. Se me hace fácil hablar de Dios por todo lo que he aprendido con ustedes. Muchas bendiciones. Y por último, este es de Ann y Pete en New Jersey, en los Estados Unidos. Hace 30 años que viajamos en el autobús bíblico y no vamos a renunciar a nuestros asientos. Feliz Navidad al personal de ATV y a nuestra familia de viajeros que nos acompañan. Les encontraremos a todos en el cielo. ¡Qué celebración vamos a tener con el Dr. McGee y con Jesús! Eso sí que es algo que anhelamos.
Gracias a todos por sus calurosos saludos y gracias por el regalo de su asociación con nosotros. Este ministerio continúa solo por su generosidad, tanto en oración como en apoyo financiero con sus ofrendas. En un día como hoy, cuando hablamos mucho de regalos, queremos que usted sepa que usted es un regalo para nosotros y estamos agradecidos a Dios por usted. Siempre nos encanta recibir sus mensajes. Si desea enviarnos uno, visite atravesdelabiblia.org y haga clic sobre la foto que dice Cuéntenos. O envíenos un correo a atv@transmundial.org o comuníquese con nosotros a la dirección que le daremos al finalizar el programa de hoy. Geyel, ¿has escuchado alguna vez que un noticiero o presentador describe una calamidad natural y dice que es de proporción bíblica? Es tan devastador o vasto que no hay comparación excepto lo que va más allá de explicación natural.
Sí, claro, hermano Lemuel, lo he escuchado. A veces ocurre algo tan grande, tan devastador, que no podemos entenderlo con nuestras pequeñas mentes humanas. Puede ser una inundación o una tormenta o algo así. Normalmente algo que causa mucha destrucción.
Exactamente. Bueno, en nuestro estudio en el libro de Apocalipsis veremos juicios divinos como esos que claramente solo Dios podría orquestar y es solo el principio. Lo peor queda por venir. Quiero mencionar a todos los que están escuchando ahora mismo que hasta en el medio de la tribulación, Dios todavía espera que los pecadores se arrepientan. Él no quiere que nadie perezca, sino que Él le dice a usted ahora mismo, hoy es el día para volverse a Él. Salmo 95, 7 y 8 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si usted todavía no se ha arrepentido, por favor, no lo aplace, hágalo hoy. Si quisiera leer más en cuanto al regalo de Dios de la salvación, contáctenos a la dirección que daremos al final del programa o visite a través de la Biblia.org y haga clic sobre Cómo conocer a Dios. Usted encontrará algunos recursos que le ayudarán a entender la salvación que se encuentra solo en Cristo. Mientras esté en nuestro sitio web, visite la sección de recursos para aprender del especial del mes, el cual incluye una descarga gratuita del librito titulado ¿Qué es la Navidad sin la resurrección? Ahora vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús, a quien celebramos hoy, que sea Él levantado en alto, el que es tanto el autor de nuestra fe como el que llevará esa fe a su fin en nuestra vida. En su nombre oramos y para su gloria. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis y llegamos al capítulo 8. En este capítulo 8 tenemos que se abre el séptimo sello. La apertura del séptimo sello presenta a siete ángeles que tocan siete trompetas. Cuatro de estas trompetas se presentan en este capítulo. Podemos apreciar que después de haber tenido este paréntesis del capítulo 7, donde se nos presentó estas dos multitudes, creemos que ahora se continúa con la apertura de los sellos. Solo falta la apertura del séptimo sello, recuerde usted. Este es el bosquejo de la norma que utiliza Juan para que no nos extraviemos. Él va a continuar actuando en esta manera. Habrá una serie de sietes, y en realidad aquí se presentarán cuatro que tienen que ver con el período de la gran tribulación. Él presenta primero seis de cualquiera que sea la serie. Luego tendrá un paréntesis que ayuda al entendimiento de esa serie en particular. Y luego llega a la apertura del séptimo, ya sea un sello o sea el toque de una trompeta. Y eso en sí mismo introduce la próxima serie de sietes, lo que indica que están interrelacionados, están unidos, pertenecen en realidad al mismo período. Así es que aquí tenemos la apertura del séptimo sello que introduce los siete ángeles con las siete trompetas, y eso establece la norma para lo que sigue en el libro de Apocalipsis. Ahora, antes de presentarse lo séptimo de cualquiera sea la serie, se presenta un tema secundario para dar más luz a esa serie en particular. Y repetimos esto porque creemos que es importante denotar de nuestra parte. No hay ninguna razón para quedarse atascados y tampoco existe ninguna razón para ser sensacional en este punto. Para comenzar, cuando llegamos al capítulo 4, él dijo, «De aquí en adelante todo está en el futuro. Las cosas que serán después de estas cosas», dice Juan. Y ahora nos encontramos en esa sección. Estamos viviendo en las cosas que son presentes, o sea, en la edad de la iglesia. Entonces, estas cosas que estamos tratando aquí en esta sección no nos conciernen en ese sentido. Hay muchas personas que dicen, «Ah, lo que me asusta a mí es el libro de Apocalipsis». Bueno, amigo oyente, si usted tiene temor a esta serie que se va a presentar aquí, y debemos admitir que comenzando con los jinetes del Apocalipsis, estos son los juicios terribles que se presentan sobre la tierra. Y francamente hablando, son tan tremendos que lo hacen sobresaltarse a uno con solo leer esto. Pero por lo menos sabemos dónde estamos. Esto es algo que tendrá lugar después de la iglesia, y si usted es un hijo de Dios, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, y será entregado a Él cuando la iglesia salga de este mundo antes de la gran tribulación. Esto es lo que se llama la bendita esperanza de la iglesia. Ahora, estas siete trompetas nos llevarán a la intensidad completa de la gran tribulación. Los siete sellos presentan los juicios que son el resultado natural de las actividades del hombre pecaminoso separado de Dios. El sexto sello trae el juicio de la naturaleza y las siete trompetas revelan que Dios está juzgando directa y sobrenaturalmente a una raza rebelde. Ahora, las primeras cuatro series de siete pueden ser explicadas de esta manera, y queremos mencionarlo porque en las próximas cuatro, en realidad, los siete sellos, las siete trompetas, pero tendremos siete personalidades y siete copas de la ira. Todo esto tiene que ver con el mismo período, pero desde un ángulo un poco diferente. Ahora, en los siete sellos tenemos el juicio que es el resultado de la actividad deliberada e intencionada del hombre. En este período abundará aquello que es en realidad pecado, aunque la gente diga que no es pecado, cuando la gente se entrega a sus placeres sensuales. El juicio de Dios vendrá sobre el hombre pecaminoso a causa de eso. Hemos visto ya al jinete sobre ese caballo blanco que trae una paz falsa. Dirán, paz, paz, y de pronto vendrá destrucción. Luego tenemos el caballo bermejo de la guerra. ¿Y quién es que hace la guerra? El hombre hace la guerra. ¿De dónde viene o cómo viene la guerra? Viene porque está en el corazón del hombre. Hay muchas personas que opinan hoy que si se quitaran todas las armas de fuego de la gente y si no hubiera ninguna clase de armamento, ni bombas, ni nada por el estilo, entonces vamos a tener paz. Amigo oyente, la guerra está en el corazón del hombre y es necesario cambiar el corazón del hombre antes de poder librarnos de la guerra. Hablando francamente, debemos decir que tenemos más confianza en un verdadero creyente que haya nacido de nuevo y que tenga un arma de fuego que un hombre incrédulo que no la tenga. Porque si ese hombre no puede tener un arma de fuego, bueno, le puede dar muerte a uno a golpes, lo puede estrangular o puede hacer cualquier otra cosa. Y en el día de hoy podemos apreciar que mucho de esto está teniendo lugar. Ahora, en las siete trompetas que vamos a considerar a partir de este programa, tenemos el juicio que es el resultado de una actividad directa de Dios. Y cuando lleguemos a las siete personalidades, tendremos el juicio que es el resultado del rencor de Satanás contra Dios. En esa ocasión, Satanás será presentado abiertamente. Y luego, en las siete copas de la ira, tenemos el juicio final de la gran tribulación, lo cual es una actividad directa de Dios a causa de la rebelión del hombre y de Satanás. Y Dios los juzgará a los dos. Llegamos ahora a una sección donde se utiliza símbolos, pero debemos recordar que un símbolo es un símbolo de algún hecho. Uno no lo puede disolver como vapor porque es un símbolo. Vamos a ver aquí que hay ciertas similitudes extrañas y bastante poderosas entre las plagas que tuvieron lugar en Egipto en los días de Moisés y los juicios de las trompetas. Pensamos que es muy lógico y razonable llegar a la conclusión de que si las plagas de la época de Moisés fueron cosas literales, entonces las plagas que vendrán en la gran tribulación serán también literales. Y los símbolos utilizados son símbolos de la realidad de lo que viene. Es decir, el lenguaje común no aclararía para nosotros lo terrible y trágico que es la gran tribulación. O sea que supera toda descripción y diríamos como que Dios ha agotado ya el lenguaje y presenta entonces símbolos. Y cuando decimos símbolos, no trate de hacerlos desaparecer, amigo oyente. Conviene mantener en mente que este libro es una revelación de Jesucristo. Ahora lo vemos en una nueva actividad como juez, y estos juicios, donde se utilizan símbolos, no son símbolos opacos o vagos que pueden hacerse desaparecer por medio de algún sistema aparente o engañoso de hermenéutica. Cuando se utiliza símbolos y son utilizados en este libro, siempre se da una clave. La Escritura dará una explicación. No es necesario utilizar su propia imaginación. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia porque es precedido por el conocimiento de 65 libros anteriores. Y el conocimiento de esos 65 libros es un requerimiento básico para entender este lenguaje tan vívido. Es un poco molesto notar hoy cuando recién se convierte una persona, inmediatamente comienza una clase de estudio bíblico en el libro de Apocalipsis y comienza a enseñar Apocalipsis. Sería mucho mejor que comenzara con el principio, con Génesis. Allí es donde se debe comenzar. O podría tomar cualquier otro libro, pero no tome el libro de Apocalipsis para comenzar a enseñar. Debemos recordar, amigo oyente, que nosotros ya hemos pasado casi 5 años recorriendo a través de la Biblia. creemos que esto nos da el derecho de enseñar ahora el libro de Apocalipsis. No lo haríamos de ninguna otra manera. Y fue el apóstol Pedro, usted recuerda, quien dijo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted no interpreta Apocalipsis por sí mismo. Hay otros 65 libros que le anteceden. Y estos símbolos que se presentan aquí son cosas que no se van a disolver como vapor en el aire. Es imposible borrarlos. No se les puede quitar. Esos símbolos se presentan por una realidad terrible y debemos reconocer eso. Ahora aquí tenemos la apertura del séptimo sello y eso presenta a las siete trompetas. Así es como ha sido preparado todo este libro, y si se sigue la estructura del libro como ha sido preparada, entonces impedirá que uno se aparte hacia el fanatismo y el sensacionalismo. Y por cierto que como creyente, uno debería evitar el decir que el libro de Apocalipsis es algo terrible, que nos atemoriza. No debería atemorizarle, sino que debería serle de consuelo. Le doy gracias a Dios que este mundo que anda tan loco en el presente, que en realidad pareciera estar lleno de personas enajenadas, tal es la manera en que la humanidad ha estropeado las cosas y se ha hundido en una situación tan difícil, le doy gracias a Dios que Él lo va a juzgar, amigo oyente, y lo juzgará correctamente cuando Él actúe. Y Él va a actuar. Estoy agradecido por eso. Es algo que me da mucho consuelo el reconocer eso. Y me hace sentir muy lleno en el presente. Ahora, a veces se nos dice que digamos esto o aquello por radio en cuanto a algún culto o secta que se presenta. No es nuestra tarea la de llegar y hacer eso aquí y denunciar alguna otra cosa. Nuestra tarea es sencillamente la de esparcir, la de predicar la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer. Él arreglará las cosas algún día. No queremos nosotros tener esta tarea por nada del mundo. Y nos agrada saber que esa es la tarea de Él. Él arreglará este mundo y Él va a actuar en juicio. Quizá a usted no le guste esto, el hecho de que Él va a juzgar. El general Jesús. Y ya hemos visto que la ira del Cordero era algo aterrador para aquellos en la tierra. Y cuando uno habla en cuanto al general Jesús, es necesario familiarizarse con él. Él murió por usted, él le ama, él quiere salvarle, amigo oyente, pero si usted no quiere tenerle, entonces en su futuro hay un juicio aterrador. Ahora alguien quizá nos diga que estamos tratando de asustar a la gente. Bueno, amigo oyente, nos gustaría asustarle para que usted llegue al cielo, si pudiéramos hacerlo. Pero sabemos que la gente de hoy es demasiado sofisticada para eso y hay demasiados cínicos. Pero, amigo oyente, el juicio se aproxima a esta tierra. Y nosotros decimos, ¡aleluya! Me agrada saber que Él viene porque me agrada que Dios no permitirá que esto continúe como hasta el presente. Ya ha pasado demasiado tiempo. Bien, por lo menos queremos poner ahora nuestro pie en el umbral de este capítulo 8, y el primer versículo de este capítulo dice, «Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que hace muchos años él hablaba en reuniones de jóvenes y se encontraba en un campamento en una ocasión con unos 300 o 400 jóvenes, y cierto día vio venir hacia él un grupo de niñas, y en el medio de ellas había un muchacho, y parecía que ellas lo iban a destrozar. Estaban haciendo mucho ruido, por cierto. Él no sabía de qué se trataba hasta cuando llegaron junto a él y querían que él se enterara de lo que decía este joven. Y este joven dijo, «Doctor McGee, ¿sabía usted que no habrá ninguna mujer en el cielo?» Y el doctor McGee le contestó que no sabía eso. Y le preguntó si tenía alguna escritura que le sirviera de base para decir eso. Y le dijo que sí, que tenía un pasaje en las Escrituras y dijo que iba a haber silencio en el cielo por media hora y que si hubiera mujeres allí, pues no podrían guardar silencio por tanto tiempo. Bueno, creemos que este joven sufría de un prejuicio y todas esas jóvenes que le rodeaban estaban tratando de corregirle en esa interpretación en particular. Y estamos de acuerdo con lo que ellas decían porque ese no es el significado, por supuesto, que se presenta aquí. Esto no quiere indicar que no va a haber ninguna mujer en el cielo. Bien, comenzamos este pasaje quizá de una manera ligera, liviana, y quizá nos equivocamos en hacer eso, porque aquí tenemos un pasaje que tiene mucha solemnidad y es muy serio, por cierto. El Señor Jesucristo aún está en control de las cosas. Él abre el séptimo sello y se introduce una fanfarria de siete trompetas. Él dirige la acción desde el cielo. Él está a cargo de todo. Y Él está dirigiendo lo que está ocurriendo. y tenemos que mantener esto en mente a través de todo este punto. No pierda de vista, amigo oyente, el hecho de que el Apocalipsis le presenta al Señor Jesucristo en su gloria, como el juez de toda la tierra. Amigo oyente, usted puede engañarse si Cristo es solamente presentado como el Jesús manso y humilde, que solamente hacía cosas buenas, y así hizo. Pero, amigo oyente, debemos notar que aquel que es el Cordero se presentará, como hemos leído, un día con la ira del Cordero. Juan había dicho de él, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El mundo en realidad no está perdido, sino los pecadores. Ellos están perdidos porque han rechazado a Jesucristo, porque Él ha muerto por ellos. No importa lo que usted haga, amigo oyente, usted puede ir a una eternidad de perdición si no ha aceptado a Cristo. Pero Él ha muerto ya por usted, y si usted no se aprovecha de esa obra, usted hace que esa obra que Él realizó en la cruz sea una cosa ridícula y sin ningún sentido. Usted ha pisoteado la sangre de Cristo cuando toma esa clase de actitud o posición hacia Él. Así es que aquí tenemos una escena muy solemne. Él ordena que se detenga todo en el cielo, en el infierno y en la tierra. Nada puede moverse sin su autorización. Él ya ha ordenado que cesaran las fuerzas naturales en la tierra cuando ordenó que se sellara y salvara a esas dos multitudes que mencionamos antes. Y ahora, por un breve momento, hay una calma en la actividad del juicio. Hay un silencio celestial. Godet definió esto de la siguiente manera. Este silencio es una pausa para la acción. Y eso nos gusta mucho. Es la calma antes de la tormenta. ¿Por qué sucede este silencio tan extraño? Bueno, su paciencia no se ha agotado. Cuando fue abierto el sexto sello y la naturaleza respondió con una convulsión poderosa, los hombres de valor se atemorizaron por un momento. Cristo les dio la oportunidad de arrepentirse. Pero como sucedió con Faraón en el pasado, cuando se quitó la presión de ellos, su corazón engañoso volvió a su intención original. Así es que muchos hombres regresan a la conducta blasfema cuando existe la calma. Probablemente se reprocharán a sí mismos por haber dado muestra de cobardía. Después de todo, solo era la naturaleza la que estaba reaccionando. No era Dios después de todo. Y todo puede ser explicado por causas naturales. Y eso es lo que ellos dirán. Pero, amigo oyente, es la calma antes de la tormenta. Como alguien dijo en el pasado, los pasos de Dios de misericordia al juicio son siempre lentos, medidos y como que no quiere darlos. Dios es un Dios lento para la ira. El juicio es una operación extraña. El profeta Isaías dice en el capítulo 28 de su profecía, versículo 21, «Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su extraña operación». ¿Y qué es esto? ¿Qué es extraño en cuanto a Dios? Él juzga, amigo oyente. Él es un Dios de amor, pero es un Dios de amor que juzga a sus criaturas. Y Él dice que no siente ningún placer en la muerte de aquel que muere. Este silencio del versículo 1 de este capítulo 8 de Apocalipsis, entonces, marca la transición de la gracia al juicio. Él está esperando. Y, amigo oyente, Él está esperando hoy. Él está esperándolo a usted si usted todavía no ha ido a Él. Y usted puede acercarse a Él ahora mismo, porque Él es un Salvador misericordioso. Acuda a Él en esta hora y sea salvo por toda la eternidad. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos con este interesante estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted continúe leyendo el resto de este capítulo 8 y se familiarice con su contenido para que así esté mejor preparado para nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga maravillosamente.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.